Dos situaciones nos hacen revivir la experiencia de la infancia: nuestra relación de pareja y nuestra relación con los hijos. Cuando la historia no fue buena, los sufrimientos vividos entonces nos obstaculizan nuestro presente. ¿Cómo construirse entonces un destino feliz? Esto es Pregúntale a Mónica.
Noviazgo,
pareja,
matrimonio,
hijos,
padres,
divorcio,
separación,
infidelidad,
suegros,
amor,
vida sexual.
Toda relación puede tener problemas, pero todo problema tiene solución.
Pregúntale a Mónica,
porque tu familia es lo más importante. Frecuencia Cero, Digital Media Network.
Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara, como siempre, feliz de encontrarme con ustedes en este espacio, parte de Frecuencia Cero, en donde entre todos estamos tratando de construirnos un destino feliz. Y a veces se complica. A veces nuestra misma historia, la de la infancia, cómo fue la relación con nuestros papás, cómo fue la historia de nuestra familia. A veces mi historia personal, es decir, pues cómo me fue con los novios, qué tan amiguera soy, me ha traicionado alguna vez, me he sentido defraudada, me ha ido bien. Todo esto no lo llevamos al presente. Claro que todo nuestro cargamento, el equipaje, como dicen los americanos, no los traemos cargando. Y cuando entablamos una nueva relación de pareja, con los hijos, de trabajo, etcétera, influye en la forma en que nos llevamos con la gente toda nuestra historia. Pero cuando esta historia te está obstaculizando el presente, cuando porque tu relación con tus papás no fue buena, cuando te pasó algo trágico en la infancia, cuando los exnovios que tuviste o exnovias que tuviste te jugaron mal y ahora desconfías de la gente y ahora te cuesta expresar el cariño y ahora eres muy agresivo, etcétera, etcétera, realmente tienes que decidir. ¿Vas a vivir como si estuvieras manejando un automóvil, pero volteando hacia atrás? Es decir, ¿estás atorado en tu infancia? Porque si manejas volteando hacia atrás, tarde o temprano te vas a dar un guamazo, un golpazo, porque no viste la pared que se te venía encima. Y la pared va a ser el rompimiento de todas tus relaciones a tu alrededor. Por supuesto, puedes elegir para que ya no te lastimen, porque ya te lastimaron tus papás, tus novios, tus hermanos, tus amigos, todo tu pasado te ha herido tanto que ya no quieres sufrir más. Y entonces te puedes poner tal coraza, ser tan inaccesible, que nadie jamás vuelva a herirte. Pero tampoco jamás vas a experimentar el amor, vas a experimentar la amistad, vas a experimentar el buen compañerismo de trabajo. Vas a forrar tu casa de acero, de fierro, vas a cerrar ventanas y puertas y, por supuesto, va a estar bien protegida tu casa. Ni un ladrón va a poder entrar, no va a entrar el polvo ni la mugre, pero tampoco va a entrar la luz del sol. Tampoco vas a poder asomarte a ver las florecitas por la ventana o un día lindo de primavera. Entonces, esto es una elección. Sí, cuando sales al mundo, estás vulnerable. Definitivamente te la juegas y te pueden volver a lastimar. ¿Y sabes qué? Casi te puedo garantizar que te van a volver a lastimar. Porque las gentes somos imperfectas. Y porque a veces nos equivocamos y tratamos mal a alguien que no se lo merecía. Nos portamos mal. Tú también lo haces, ¿eh? Pero también es darte la oportunidad de que crezcamos juntos. Entonces, marido, si me has lastimado, y yo la verdad me he pasado de buena gente, pero quiero tener una buena familia, nuevamente, y de esto se trata el compromiso en la relación de pareja, fíjense lo difícil que es. Me vuelvo a poner ahí, vulnerable, presente, me acerco, te hago un cariño, me pongo accesible, acepto tus muestras de cariño con agrado y no con, ay sí, ahora sí, no, qué lindo. Pero acuérdense, estoy hablando de relaciones sanas, de gente normal. Las enfermas, las en donde hay patologías, en donde verdaderamente hay violencia intrafamiliar y una serie de cosas, no entran en esto que estoy hablando. Afortunadamente, suelen ser el mínimo porcentaje de la población. Pero cuando en el fondo somos buenas gentes, nada más nos hemos equivocado grandemente y tal vez por muchos años, solamente si quieres volver a reencontrarte con el otro, tienes que decir, a pesar del miedo que tengo, con la mano temblorosa y sudorosa, te la extiendo y volvemos a empezar. Y actúo como si no me hubieran lastimado antes. Y si te voy a decir algo, pero esto nada más nos va a alejar, esto nada más nos va a herir, esto nada más no va a construir, no lo digo, me lo callo, aunque te lo merezcas, me lo callo. Porque solo voy a hacer lo que funciona, lo que me lleve a mi objetivo de tener una buena familia, un buen ambiente donde vivo, un destino feliz. En un momento continúo con sus preguntas. Esto es Pregúntale a Mónica.
Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan.
Suempresa.com, líder de web hosting en México.
En la historia, un viaje a través de los diferentes personajes, momentos y lugares que han marcado el rumbo de este mundo. Sin olvidar las narraciones literarias y la música que han dejado huella. La historia nunca fue tan amena y divertida. www.enlahistoria.com.mx, un podcast de Frecuencia Cero, Digital Media Network.
Y es Pablo quien inaugura este episodio y dice así: hola Mónica, tengo un problema y creo que nadie lo comprende y puede darme una buena ayuda en este tema. Yo creo que es una escucha empática del problema. Hace 2 años tenía una relación con una persona, soy homosexual. Fue muy lindo los primeros 6 meses, pero después él fue cambiando y se dejó de preocupar por mí. Un día cambió y me decía que me amaba muy seguido. Lo que pasó es que me engañó. Un engaño de una noche. Esto lo supe el mismo día que él había contraído una enfermedad de transmisión sexual crónica, HPV. Me dijo que quería seguir conmigo ya que me amaba, a lo cual acepté, pero que no volviéramos al noviazgo, más bien estar juntos. Todo porque ha sido de la única persona que me he enamorado totalmente. No cumplió eso y lo único que quería era alejarse de mí. Lo vi tan mal de ánimo que no pude evitar ayudarlo a superar lo de la enfermedad, tal vez porque soy estudiante de enfermería. Además de todo el amor y el cariño que le tengo, lo apoyé para que superara esto y después yo fui diagnosticado con la enfermedad. Entre los dos en mi casa por esto de la enfermedad, mis estudios, los campos clínicos, creo que pasé una de las etapas más feas de mi vida. Él fue uno de los únicos apoyos que tuve en ese tiempo. Bueno, todo esto pasó y volvimos a ser novios. La cosa es que estuve un tiempo muy irritable porque estaba estresado de lo que pasaba en mi vida e igual no me podía olvidar de su engaño. Tenía una actitud muy mala con él. Prácticamente vivíamos juntos, pero cuando me enojaba, creo que era muy fuerte. En la facultad conocí a un compañero de otra carrera y comenzamos a hablar por Facebook. Parece que quería algo más conmigo, pero lo detuve ya que yo tenía pareja. Mi pareja vio los mensajes de doble sentido que me dejó en mi Facebook a vista de los dos. Se enojó conmigo y me trató de un mentiroso y que lo había engañado con él. Mi actitud fue horrible, no me pude controlar porque me trató de infiel, algo que jamás haría y menos con el que ya estaba comprometido con la relación. Terminé la relación ese día, creo que simplemente por la molestia que sentí. Estaba fuera de mí. En mucho tiempo no le hablé, me enfoqué en mi carrera. De eso hace 3 meses y medio y hace unas semanas lo volví a contactar. No lo hice antes porque no encontraba las fuerzas y por la vergüenza de tratar así a alguien muy importante en mi vida. Tengo mucha pena y dolor por lo que ha pasado. Siento que destruí a una persona que solo tenía que querer y proteger. Mónica, por favor, ayúdame y si es prontamente, mejor. Muchas gracias. Pues Pablo, mira, yo sé que muy, muy prontamente no es aquí en Pregúntale a Mónica. La verdad es que el flujo de preguntas se ha incrementado y les agradezco muchísimo por su preferencia, pero ahora me tardo un poquito más. Antes era máximo 2 semanas que yo me podía tardar en responderles. Ya voy en 3, perdónenme, pero realmente es porque estoy contestando la de otras personas. Pero de que les contesto, ténganme paciencia. Si quieren asegurarse que recibí su correo y me quieren reenviar su consulta, háganlo. Yo después borro repeticiones, pero ahí estoy, poniéndome al día, Pablo, así que espero no llegar muy tarde. Primero, ánimo. La verdad es que cuando nos equivocamos, pues nos sentimos fatal. Es normal. Lo normal no se cura, Pablo. Parte de sentirte mal es nos ayuda a aprender, a saber cómo se hacen las cosas, a saber cómo se lleva una relación, a decidir más inteligentemente lo que vamos a hacer. ¿Por qué? Ya que voy con lo de la inteligencia y la decisión, Pablo, porque una infidelidad, un rompimiento de confianza, nunca deja la relación intacta como cuando era al principio, como era antes de la infidelidad. Siempre queda como cuando pegas algo que se rompe, ¿no? Una marca, una cicatriz, que aunque ya no duele, ¿no? La cicatriz cuando te operan al principio es espantosamente dolorosa y luego, pues tienes ahí la horrible línea en la parte del cuerpo donde te abrieron, ya no duele, pero está presente. Y te acuerdas que te operaron, y te acuerdas que te dolió, y te acuerdas que no fue agradable. Todo eso es lo mismo que una infidelidad. Entonces no olvidas. Lo que tienes que decidir es, voy a tener una relación a pesar de que me fue infiel, porque también se equivocó, porque también entendió que estuvo mal, porque, o es parte de su carácter, Pablo. Esta es la gran diferencia, porque yo creo que a veces las parejas se equivocan, Un hombre puede con su esposa ser infiel en una noche de copas, una noche loca, estúpidamente hablando, ¿no? Fíjate que me embrutecí y pácatelas. No significó nada. Significó todo en realidad, porque pusiste en juego todo lo que valoras en la vida, tu fuente de la felicidad, que es la familia, ¿no? Y entonces, no es tan casual, pero, ¿sabes qué? Me siento miserable, estuve pésimo, qué mal que lo hice, me voy a dedicar a reparar el daño, entonces voy a ser este esposo que quisiera tener si yo fuera hombre, ¿no? Por ejemplo, voy a ser esta persona que quiero ser, que quisiera ser la pareja ideal si yo fuera la otra persona, yo quisiera tener la pareja ideal, bueno, me voy a comportar como tal. Entonces, ¿sabes que es alguien que se equivocó, que está tratando de reparar el daño y que ahí está trabajando en su relación? A la persona que es infiel porque es crónicamente coqueto, que porque le gusta el sentirse conquistado y le gusta la conquista, porque siempre va a dejar vivo por ahí canales de contacto con otras personas para caer en un momento dado. Si mi relación se pone mal, ya tengo aquí mi respaldo, mi backup, ¿no? Del cual voy a hacerle ojitos y vamos a tener una cosita entretenida porque estoy aburrido en mi relación. Hay que definir con quién andamos, Pablo, y sobre eso empezar a tomar decisiones. Porque si yo sé que ando con un coqueto crónico y me quedo con él, estoy aceptando un sufrimiento crónico también. Esto me lo va a hacer varias veces. Yo ya sé con quién me estoy metiendo. O no, fíjate que yo no puedo. Y aunque te quiero y me caes perfecto, yo no debí de hablarte así, pero en realidad en el fondo se rompió nuestra confianza y tú y yo ya no podemos ser. Me disculpo por la forma en que te hablé, si ese fuera el camino, Pablo. Si tú te portaste fatal, discúlpate. Lo hiciste mal. Ofender, gritar, repelar, aunque tuvieras la razón en el fundamento que dices, pero si tu modo fue grosero, bajo, entonces, ¿sabes qué? Discúlpate. Pero eso no significa que vas a volver con una relación si la relación no tiene futuro. La decisión es tuya. Hay que tomar decisiones inteligentes y separar las cosas. Una cosa es, ¿sabes qué? Lo traté fatal. Nadie se merece un trato así, a pesar incluso de que me fue infiel, A pesar de que me fue infiel y yo debí de hacer A y B, no, la forma en que lo hice fue muy mala. Entonces, discúlpate por eso. Pero no significa que tienes que reconstruir si crees que esto no tiene futuro más allá. Si se va a convertir en, tú tienes a alguien en Facebook, tú eres el infiel. No, tú eres porque tú sí me engañaste. No, si se va a convertir en esto, se va a volver una muy tormentosa, muy dramática, muy cansada relación que terminará rompiéndose, pero con todos más lastimados, Pablo. Así que piénsalo y espero que sigamos en contacto. Ahora es Ángel. El año pasado tuve un hijo con una chica con quien las cosas no funcionaron muy bien. El tema es corto, pues salimos un par de veces. Y luego, después de no vernos por un mes, me contó que estaba embarazada. El niño nació y yo cumplo con mis obligaciones con él. Pero cuando el niño tenía 4 meses, conocí a una chica que me gustó mucho. Y con el tiempo empezamos a salir. Sin embargo, ella cortó todo porque no estaba segura del tipo de relación que tenía yo con la madre de mi hijo. Después de unos 3 meses volvimos a salir y empezamos una relación que ha durado casi 2 meses. Hasta que ayer me dijo que el que tenga un hijo no le molesta ahora, pero que tiene miedo que ella sienta algo muy fuerte por mí después y en ese momento sí le moleste que tenga un hijo. Pues sí, Ángel, la verdad es que todo tiene consecuencias. Todo. Si yo hoy me lavo con una pasta de dientes y no otra, a lo mejor tenga un mejor efecto o un peor efecto por usar esa en particular y va a haber una consecuencia, buena o mala, ¿no? Desde la cosa más trivial hasta la cosa más seria, como la que tú pones aquí, tiene consecuencias y tiene un precio. Desafortunadamente tuviste una relación casual que, y lo desafortunado fue que decidieron tener relaciones sexuales muy pronto. La verdad es que por más efectivo que sea el método, todavía no hay uno 100%, bueno, dicen obviamente en plan chistecito, que la abstinencia, ¿no? Pero bueno, método de planeación familiar, no hay uno que sea 100% efectivo. Ni uno, ¿eh? 98.9%. Bueno, pues todavía te queda que un 1.2% de probabilidad de embarazo, ¿no? Entonces todavía sí existe el riesgo con todos de embarazarte. Y tú ya tienes un hijo. Este hijo necesita de su papá. Me da mucho gusto que estés cumpliendo con tus responsabilidades. Me imagino que económicas. Ojalá también de tiempo. Habla de ti mejor como persona si eres el mejor papá que puedas ser. Tú vas a ser un mejor candidato para otra chica si eres un buen papá, fíjate tú. Porque créeme, las mujeres valoramos esto. Pero, que aquí viene el gran pero con la niña que te gusta mucho, mi querido Ángel. La verdad es que sí es una decisión bien difícil empezar a andar con alguien que tiene un hijo. Porque sabes que tu vida, la vida de esta chica que te gusta, voy a decir que se llama Rosa, ¿ok? Rosa te gusta mucho. Y Rosa, como mujer inteligente que es, y seguramente por eso te gusta, está pensando, tal vez más adelante, pues el hijo va a ir primero porque él existía antes que yo, porque es un pequeño indefenso que requiere de los adultos a su alrededor, incluido su papá, para salir adelante. Y yo quería ser la número uno. Yo quería ser la única. Y que si algún día yo tengo hijos con la persona que elija para ser mi compañero de vida, nuestros hijos sean los únicos y los número uno. No haya un medio hermano que le robe tiempo y atención al papá, de alguna manera. Y esta es una decisión válida para esta chica. Yo creo que si esta mujer tiene madera para ser una buen noviazgo, ahorita hablemos nada más de una buena relación de noviazgo, hablen con realidades y tú le digas, ¿sabes qué? Sí, tengo un hijo, ni hablar, aquí está. Estoy siendo un hombre responsable, le estoy dando tiempo, dinero y esfuerzo como debo de hacerlo. Tú me interesas mucho. Definitivamente el tener hijos nos va, no lo niegues, Ángel. Entre más realista seas, mejor va a ser esta conversación y va a saber ella perfectamente qué esperar. Sí, este hijo me va a robar tiempo mío y nos va a robar tiempo de pareja. Pero creo que es por el bien de esta personita. Tenemos que ver con la persona que yo esté por el bien de esta personita, que yo sé que no es tu hijo, es el mío. Pero también va a hablar bien de ti el que tú promuevas que este hijito tenga, en la medida de lo posible, el mayor tiempo que yo le pueda dar como papá para salir adelante. Si en 27 mil millones de años tú y yo llegamos a algo serio y formamos una familia, sí, voy a tener este hijo, que va a seguir influyendo. Pero créeme que voy a hacer todo lo posible porque todo funcione y ojalá tú te subas al mismo barco conmigo si seguimos juntos en 27 mil años. Para que esto funcione bien y bla, bla, bla. ¿Me explico, Ángel? O sea, si la incorpora... Y ella todavía te puede decir, suena muy bien, qué lindo y todo, Ángel, pero yo no. Yo solo quiero ser yo y mis hijos futuros, los que esté con... Y ni hablar. Es el precio que hay que pagar por una relación corta que resultó en un embarazo. Y nunca resientas a este pequeño, y yo sé que no lo harás, pero lo digo por otros papás, mamás que andan por ahí por la vida, porque él es el menos adecuado. Y el ir y desquitarte con la mamá porque cómo es posible que tú te embarazaras y qué método usaste y no lo habrás usado bien o que me entrampaste o qué. Tampoco vale la pena, le hace al final también daño a este pequeñito el ir y llevarte mal con la ex. Entre mejor se lleven, educadamente se lleven y todo eso, mejor para este pequeño. Pero sí hay, la vida real nos pone precios, Ángel, y este es el tuyo. Aún así creo que puedes encontrar, si lo haces bien planeado y hablando transparente desde el principio, una muy buena relación de pareja, en donde si es una mujer que además sea especialmente niñera, puede incorporar en su vida el cariño de este niñito. Edúquenlo bien. La adolescencia va a ser importante para este niño que vea que su papá tiene otra familia en otro lado y te evitará angustias, preocupaciones y problemas en tu nueva familia y en la vida de este pequeño. Pero yo creo que pues si sigues pegado a Pregúntale a Mónica y si sigues las cosas que tú sabes que son lo correcto para hacer por el niño, para ti, para tu destino, la cosa va a salir muy bien. Espero de todas maneras que sigamos en contacto. Y finalmente para este bloque está Rocío que me dice, hola Mónica, tengo conflictos en mi relación de pareja de hace 2 años, de la cual nació una bebé hermosa de 5 meses de vida. El tema es que no me gusta que mi pareja haga o tome cualquier decisión sin antes consultarme. Porque si eso ocurre, estallo en cólera, ira. A lo mejor son insignificantes las decisiones que toma. Pero no controlo mi carácter al enterarme. Sobre todo si es algo relacionado con la familia de él. Porque según yo, y creo no equivocarme, son demasiado flojos y hasta para comprar una aguja quieren que los lleven en auto. Siempre estoy imponiendo mi voluntad. Lo que me preocupa mucho es no controlar la ira. Gracias de antemano. Pues mi querida Rocío, si quieres destruir tu relación de pareja, que esta bebé crezca sin su papá a un lado y tú, la verdad, tener problemas y estar distanciada de mucha gente, por favor, sigue así. Que mande tu estado de ánimo. Que el control lo tenga tu boca enojada y no tú sabiendo cómo construirte una buena vida. Se ve que eres una mujer controladora, porque quieres que te consulten todo y además quieres, imagínate, mi querida Rocío, cambiar a la familia de tu galán, ¿no? Si no los educaron antes, yo los voy a educar, los voy les voy a quitar lo flojo, camínenle. No es tu papel, no te toca hacerlos no flojos, mi querida Rocío. De alguna manera, cuando empezaste esta relación de pareja, también metiste a esta familia a tu casa. Porque la verdad es que no somos huérfanos, nos traemos. Y a veces, aun cuando ya no viven los papás de la pareja, no los traemos de todas maneras a vivir porque él trae su historia, ¿ok? Y al decir me gustas tú, yo quiero contigo, ven, vamos a hacer un bebé, como hiciste con esta pequeñita hermosa de 5 meses, aceptaste también ciertas condiciones. Y parte de aprender a hacer una buena relación de pareja, una parte súper importante es te acepto. Acepto es que dejo de tratar de hacerte distinto. Claro, te ayudo a mejorar, como yo espero que tú, mi querida pareja, me ayudes a mejorar, pero con cariño. Si, por ejemplo, a mí me gusta que pongan una servilleta abajo del vaso, que tiene mucho hielo porque la marca de agua arruina los muebles, y a ti siempre se te olvida, o voy a estar al pendiente de dónde pones el vaso, te acerco la servilleta, otra vez se te olvidó, toma, otra vez se te olvidó, toma, mi amor. Otra vez se te olvidó, ni modo. Tú eres la que te acuerdas de esos detalles, ni modo, eres tú la encargada de hacerlo. Qué bueno que hay alguien de los dos que se acuerda de ese detalle. Estoy segura de que él se acuerda de otros. Pero si estás otra vez, mira cómo dejaste el mueble. Bueno, a ti no te importa lo que se gasta de muebles en esta casa, ¿verdad? Porque quitar esta... Pues ahí, claro, déjate llevar, destruye, acaba. Porque no está en él, en este cocodrilo que es tu pareja, cada uno de nosotros, nos casamos con un cocodrilo y nosotros mismos somos cocodrilos, no se acuerda de poner la servilleta bajo el mueble. Qué bueno que alguien toma decisiones para unas cosas en la familia y la otra persona toma decisiones para todo. Si mi marido y yo, en cada cosa que hay que ver, nos consultáramos, no tendríamos tiempo de salir a trabajar. Porque, oye, espérame, ahora voy a cambiar de marca de papel de baño. ¿Qué opinas? A, B o C. Esta tiene 2 hojas, esta triple y esta sencilla. Pero mira el precio, mira. Por Dios, si en cada cosa te tienen que consultar, incluso hasta en las grandes, hay veces que, ¿sabes qué? Tú hazte cargo. Tú eres bueno para esto. Tienes esta habilidad. Qué bueno que me quitas este trabajo. Luego venme a contar que decidiste tal o cual porque creíste que era lo mejor. Y ya participo en cuanto me cuentas. Y habrá otras en que tú y yo acordemos, no, sabes que si vamos a comprar un automóvil, eso sí lo hablamos antes tú y yo. Acordemos que esto grandote, sí. Pero a lo mejor todas las demás, esta es tu área, esta es la mía. Y ya nada más nos contamos después. Incluso si te equivocas y me vienes a decir, sabes que decidí esto y no resultó, yo porque te amo, se supone, no digo, ay, bueno, te pasas, ¿eh? Qué barbaridad, qué irresponsable, ¿cómo se te ocurrió? No te preocupes, chin, qué mal que no nos salió esto. A la próxima, estoy segura. ¿Cómo lo arreglamos? A ver, ¿qué se te ocurre que podemos hacer para salir de este problemita en que nos metimos? Pues porque no salió la cosa. Y esto es cambiar la perspectiva, hacerlo como equipo, como amor. No te tienen que consultar todo, y mucho menos de su familia. Si son flojos, los tienen quienes quieren llevar en auto, y tu pareja quiere llevarlos en auto, dale todas las facilidades para que lo haga. Hazlo feliz. Ya de por sí tiene que cargar con una familia que le tiene que choferear en el asunto. Tú no seas una carga más en su vida. Estamos para aligerarnos en equipo las cargas. Pobre marido, en tu casa tu familia no camina de aquí a la esquina. Ni hablar, vete, pobrecito, pon una buena estación de radio y ve canturreando en el asunto. Yo acá te espero con un rico vaso de limonada fresca. No sé, Rocío. Pero verdaderamente es qué tipo de pareja quieres ser. ¿La que mandas, la que gana, la del poder? ¿O verdaderamente una relación de pareja? de iguales, de equipo. Tú haces unas cosas, yo otras, y sobre todo se muestra que nuestro amor y el cuidarte y el cuidarme es prioritario. Así que tú mandas, Rocío, ¿cuál opción vas a elegir? En un momento continúo con sus preguntas. Esto es Pregúntale a Mónica.
Música independiente, de buena calidad y en diversos géneros, solo en Rebelión. Entrevistas con nuevos grupos y artistas que ya comienzan a dejar huella. Las redes sociales al servicio de la música. Manda tu demo y atrévete a sonar. www.rebelión.com.mx. Un podcast de Frecuencia Cero. Digital Media Network. Relaciones laborales, recursos humanos, consejos para el trabajo, manejo de personal, todo esto y más en Solo Personal Autorizado. Una comunidad para compartir experiencias del vasto y complejo mundo laboral. www.solopersonalautorizado.mx. Un podcast de Frecuencia Cero. Digital Media Network.
Jacqueline ahora nos escribe y dice: hola, tengo 20 años, lo que me sucede es que sufro de crisis de pánico cuando me presento delante de la gente, mucha gente. Esto me ha traído problemas en mi universidad, no puedo rendir a mi 100% y no me siento segura de mí misma. E incluso cuando sé que tengo que presentar, 2 días antes me vuelvo loca, me duele el estómago, me dan mareos, ganas de vomitar, veo borrado, etcétera, etcétera. Le pido que por favor me ayude, no tengo tiempo para psicóloga y cada vez me frustro más y más. Se lo agradecería con el corazón si da respuesta a mi problema. Pues ojalá, Jacqueline, encontremos qué hacer, ojalá mi sugerencia te sea útil. Mira, hablar en público es uno de los grandes temores de la gente. Incluso hay investigaciones en donde la ponen antes, el miedo a hablar en público lo ponen como más grande que el miedo a morirse. O sea, imagínate que a la gente le prefiere morirse a hablar frente a mucha gente, ¿no? Entonces, no estás sola en este problema, créeme, es algo bien, bien común. Así que no te sientas como que qué rara tú, ¿cómo es posible? No, esto nos pasa a todos. Si tú te pones a escuchar, por ejemplo, oye, mi primer episodio, ya no me acuerdo ni cómo se llamaba, el número 1 que hice hace, pues ya casi 7 años. Vas a ver cómo hablo distinto, cómo se me oye menos relajada, como ahora me puedes escuchar tú ahora. Claro, porque la primera vez que grabas, la primera conferencia que di, la primera, tú dices, Dios de mi vida, bueno, sudaba yo por todos lados porque iba a hablar en público. Entonces, una de las cosas que te aseguro es que la práctica sea el maestro. Con muchas veces que lo hagas, te vas a empezar a sentir menos mal, menos enferma. Por ejemplo, a mí volar no me hace muy feliz. Subirme a un avión no me divierte, me asusta mucho, ¿no? Preferiría cualquier otro medio de transporte, pero hay veces que no hay de otra. Imagínate que yo vivo en Chile ahora y soy mexicana, y entonces ir a ver a mi familia, pues manejando, me tomaría, ¿qué quieren? 2 meses, agarrar un automóvil y manejar además de un dineral en gasolina y peligros en el camino, lo que fuera, que agarrar un avión, que son todavía muchas horas, 8 horas y media, de vuelo, pero pues bueno, definitivamente por cuestiones prácticas, sí, quiero ver a mi mamá y quiero ver a mi papá, entonces pues ni hablar, hay que subirse al avión, ¿no? Bueno, pero déjame decirte que al principio, cuando me empezó, este miedo no lo tenía desde siempre, por algún motivo me empezó ya adulto, de hecho ya con hijos, tiene toda una explicación técnica, pero no importa ahora. Pero las primeras veces que yo empezaba a volar, cuando me surgió este miedo a volar, no podía comer en todo el día. Si volaba a las 8 de la noche, la verdad es que dejaba de comer todo ese día, porque además de tener cerrado el estómago, sentía que iba a vomitar. No dormía bien la noche anterior. O sea, todo mal, ¿ok? Ahora, pues por mi trabajo de quedar conferencias y todo eso, vuelo muy seguido. No, sigue sin encantarme, Jacqueline. Yo, por mí, agarraba, ¿qué quieres? Autobús, automóvil, ¿no? Tren, si tú quieres. Inclusive barco, si fuera necesario. Pero no se puede a veces, por razones de trabajo, práctica y demás, tienes que volar. Y ahora ya como, fíjate tú, no sé si para bien o para mal, ¿verdad? Pero ya como, ya puedo tranquilizarme en el vuelo, ya no me sudan tanto las manos ante la primer turbulencia, porque créeme que si el avión antes se sacudía 1 milímetro, bueno, mis manos automáticamente se mojaban, ¿eh? Ahora ya no. Claro que empieza a moverse el avioncito y yo no sonrío, pero por lo menos ahí voy, agarrando menos miedo cada vez. Dudo que alguna vez lo disfrute, pero... ¿me explico? Ya no me dan las ganas de vomitar y esto que tú sientes del dolor de estómago, los mareos, esto va a pasar. Ahora, ¿qué hacer? Jacqueline, tú dices que no tienes tiempo para una psicóloga. No vayas al psicólogo, pero sí te voy a encargar algo que te va a robar algo de tiempo. Y si quieres superar esto que te va a afectar en tu vida profesional, te sugiero que te des el tiempo. Busca un curso de oratoria, cómo hablar en público. Hay veces que lo suple muy bien clases de teatro, fíjate tú. Tomar clases de actuación. ¿Por qué? Porque es esto, párate enfrente y habla en público. Deja tu peor que hablar, actúa. Hazte, ahora eres un león, gruñe, y ahora eres un pirata y, ¿no? Ponte un parche. No lo sé. Este tipo de cosas en clase, donde le avises al profesor si tú quieres. Yo no voy a actuar en ninguna obra de que armemos y no quiero hablar al final. Yo quiero herramientas porque lo voy a usar en mi vida profesional. Y bueno, puedes llegar al acuerdo con el profesor de teatro o de oratoria. Pero el punto es que esto son las técnicas que necesitas para ir aprendiendo a dominar el nerviosismo. Al principio va a ser que actúes como si no estuvieras nerviosa a pesar de estar petrificada del pánico, te van a dar herramientas para hacerlo y poco a poco los sentimientos van a entrar más en control, van a estar mucho menos alterados y lo vas a hacer cada vez mejor. Entonces, Jacqueline, es la única manera, ¿eh? O empezar a sudar y llorar por muchas presentaciones hasta que se te vaya quitando el miedo. Los dos caminos son buenos, ¿eh? Pero sugiero que uno de oratoria, un curso de oratoria, un curso de teatro, pueden agilizar el procedimiento y hacerlo mucho menos vergonzoso de pasar vergüenzas frente a tus presentados y menos doloroso para ti también. Entonces, ánimo. Muchos hemos estado en situaciones muy similares a esta. Esto también, mi querida Jacqueline, va a pasar. Ahora es el turno de Victoria, que nos dice, muchas gracias, Mónica, seguiré tus consejos. Creo que no te equivocas al decir que conmigo es más llorón su bebé. Me había escrito de que el bebé le lloraba mucho a ella y menos a otras personas. Porque quizás yo tengo más tensión, pero ya ha pasado un mes y mi bebé y yo estamos más conectados. Quizás aún no se ríe más conmigo, pero ya logro tranquilizarlo y eso me tiene muy bien y feliz. Solo quiero que tengamos el mismo apego como si lo amamantara. Pero aún siguen los problemas. Yo vivo con mi pareja, pero en la casa de los padres de él. El problema es que la mamá de mi pareja se mete demasiado en cómo yo quiero criar a mi bebé. Pues si el niño llora, ella me dice que le puede dar un paro al corazón. Si el niño duerme mucho, se molesta. Si no duerme, se molesta. Si yo le digo que no lo tape, ella lo quiere tapar. Yo no le cubro las manos con mitones porque me gusta que conozca su cuerpo y las diferentes texturas y eso a ella le molesta. Le molesta que lo bañe tanto y etcétera. Podría estar horas escribiendo, jejeje. No sé cómo manejar la situación, pues yo siento que ella es quien quiere criar a mi hijo y a su modo. Y esto me trae problemas con mi pareja porque ella le agrada las cosas. Le agranda, perdón, las cosas. ¿Qué puedo hacer para tratar de llevar una mejor relación con mi suegra y que ella entienda que es la abuela y no la mamá? Mira, me da mucho gusto. Conforme va pasando el tiempo, no lo de la suegra, lo de que te llevas mejor con tu bebé, conforme va pasando el tiempo, verdaderamente vamos haciendo más lazos y más conexiones. Seguramente el apego está perfectamente con tu niño. Como si lo amamantaras o no, ¿qué importa? El apego está bien, Victoria, y eso es lo importante. Te ve a ti como su mamá y su cuidadora. Así que van bien, tu paciencia, tú aprende de a poquitos, no seas, bueno, eres mamá primeriza, vas a estar muy preocupada, pero no te pongas demasiado aprensiva, ¿ok? Tu bebé va a estar bien. Ahora, la suegra. Mira, vives con ella. Y aquí esto es básicamente una lucha de poder entre las dos mujeres que están en esta casa. Y la verdad es que por eso dicen que los casados casa quieren, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotras como mujeres que empezamos una familia, queremos nuestro nido y mandar en nuestro nido. Pero tú empezaste un nido en casa de, eso no va a sonar muy bien, pero de la pájara mayor, ¿no? De la que ya tenía el nido hecho. Tú estás prestando casa o tomando prestado un pedazo de la casa, ¿ok? Y es la mamá de tu pareja y es la abuela de tu hijo y es mayor que tú. Y yo sé que esto te va a sonar muy anticuado, pero se merece respeto, ¿no? Por edad y por condición de madre, abuela y, ¿no? Suegra, ¿por qué no? Y tú tienes que ser bien hábil y bien inteligente para que tú vivas una vida feliz, reforzando tu relación de pareja, que es lo importante, no tu relación con tu suegra, la de la pareja es la que tiene que quedar muy bien por el bien de tu hijo, para tu hijo, todo esto, ¿ok? Entonces, ¿qué hacer? Vamos a los ejemplos que me dijiste. En la casa, los padres se mete demasiado. Dice, si el niño llora, ella se molesta. Si duerme mucho, se molesta. Si se molesta, pues qué pena. tu suegra va a vivir molestada. El problema, Victoria, es que tú le compras las molestias. Es que a ti te molesta que ella se moleste. Algo que hay que empezar a ejercitar, Victoria, es que pienses, es problema de ella. Yo lo dejé dormir de más y la suegra vino y me reclamó, ¿ves? Por eso ahorita ya no se quiere dormir, ¿eh? Porque lo dejaste dormir 3 horas en la tarde. Sí, qué barbaridad, señora, qué barbaridad. Qué mal que lo hice dormir 3 horas. Ay, pues, bueno, ni modo, ahora voy a tener que lidiar con un bebé despierto. ¿Me explico? ¡Fum! Le das la razón. El fum quiso decir, se te resbala el comentario a la suegra. Dale la razón. Ella lo tapa, déjalo que lo tape. 30 segundos después tú llegas disque a darle el besito a tu bebé y le bajas la cobijita un pedacito, nada más. No dices nada. ¡Ay, deja de destapar al niño, Victoria! Te va a decir la suegra. ¡Ay, sí, señora, no sé! Me soy una distraída, ni cuenta me di. Y tererer. Pero no en plan cínico, burlón. No, no. Tú sabes cómo hacerlo que se vea y sea sincero el que le hables a la señora, pero sin que te afecte cada cosa que te diga o haga. Habrá cosas que sí le aprendas, Victoria. Ella ya crió hijos. Ella tiene más años que tú. ¿Tú eres mamá primeriza? Bueno, lo que sí sea útil, dile, oiga, señora, esta idea que usted me dio para tal y tal y tal, buenísima, mil gracias. Se ve que usted sí se la sabe todas, ¿eh? Agrádale, cómpratela, trabájatela. Haz los comentarios que te sumen puntos. ¿Por qué? Porque al darle más poder, fíjate tú nada más, al decirle usted sí se la sabe, ella te va a dar más chance, oportunidad de que seas tú. Va a tener más consideración contigo. Yo sé que suena que no, hombre, la voy a empoderar y esta señora va a volverse un dictador que no me deje respirar. No si eres hábil, no si lo haces tranquilo. O sea, ¿qué le hago así, señora? Sí, muy bien. Y luego tú haces lo que más o menos consideras que es lo mejor para ti y tu bebé. Y no le reclamas a tu pareja por su mamá. Este no es un tema, es un tema entre tú y ella. Es una lucha de poder entre tú y ella. No lo metas, no lo agobies con esto. Este es su mamá y su pareja, la mamá de su hijo. Está entre la espada y la pared, sácalo de ahí. No vas a ganar nada, va a ser bien desgastante y va a dañar tu relación de pareja. No te conviene, Victoria. Cada vez que te canse tu suegra, escríbeme. Y, Mónica, te escribo nada más para despotricar, ¿no? ¿Cómo es posible que esta señora...? Desahógate conmigo, no con él, ¿ok? Y mientras tanto, sé lo hábil que yo sé que eres, Victoria, para, así como curveando, como aprendiendo a torear, ¿no? A este toro de Lidia, de cómo hacer que funcione la cosa mejor sin ataque, aceptando, recibiendo, y créeme que a lo mejor en este camino no solo se une la relación con la suegra, sino además aprendes 2 que 3 cosas bien útiles sobre maternidad y manejo de la familia. Así que no lo eches en saco roto. Suerte y cuéntame cómo te va. Y finalmente está Stephanie que nos dice, tengo una niña de 5 años que cuido como hueso santo. Y en las fiestas patrias mi marido se emborrachó y no dejé que la niña se acercara diciéndole que su papá estaba borracho, ya que al estar en ese estado se le cayó la mamadera de vidrio. Ella fue a preguntarle al papá si estaba borracho. Él se enojó y me fue a preguntar si había sido yo la que le había dicho a la niña y se lo confirmé. Burlonamente dijo, ¿qué tanto si tú tienes problemas? Indicando la cabeza loca, ya que estoy con un problema psicológico, depresión moderada y ansiedad. Me sentí terrible. Ahora está enojado como si hubiese sido mi culpa. Gracias a Dios, le conversé a la niña mi problema mucho antes, pero el gesto de mi marido me dolió y me duele. Soy orgullosa, cuesta que me pase. Mi querida Stephanie, él te hizo indicación de tu problema psicológico. ¿Tú le hiciste indicación antes que él? Quiero hacer notar de su poco control con la bebida. O sea, lo tuyo no fue menor y fue antes de que él te lo dijera. Obviamente es una pésima estrategia de pareja el que tú me dices algo horrible, bueno, pues ahí te va de regreso algo peor de horrible para que te duela más. Es una venganza, lo sé. Pero si somos sinceros, Stephanie, tú empezaste. El decirle a tu hija, tu papá está borracho, además de que le haces un daño a tu hija, es evidente, su papá está borracho, ni hablar. El problema es el alcoholismo del papá, o no sé si es alcohólico, pero por lo menos no se controló en ese momento en su forma de tomar. Y el meter a la niña en todo esto porque te voy a castigar, marido, porque te emborrachaste, voy a hacerte quedar mal con la niña y por eso se lo digo. Y lo digas, no, pues yo no mentí. O sea, la verdad es que sí estaba borracho y hasta, mira, rompió esto de vidrio, ¿eh? Yo dije la verdad y hay que decir siempre la verdad. No. La intención final es, ahí te va. Como me haces enojar porque estás borracho, con tu hija te voy a hacer quedar mal. Y claro, está enojado, Stephanie. ¿Y sabes qué hace alguien que quiere una buena familia, que es madura y que cuesta un trabajo espantoso porque duele horrible hacerlo, el orgullo? Como dices, tú eres orgulloso y cuesta que se te pase. No solo es que se te pase lo que él te dijo, ¿eh? Es tú acercarte y decir, ¿sabes qué? Yo empecé. Yo le dije a la hija que tú estabas borracho. Yo fui la primera en tirarte mala onda, como decimos en México. Y tú, claro, regresaste con otra. No debiste de decírmelo, ¿eh? Sí te lo digo, no debiste de decírmelo, pero ¿sabes qué? Tampoco yo debí de decírtelo. Sí, no me gusta que te emborraches. Me molesta muchísimo y ya lo sabes. Y ojalá hicieras algo al respecto porque le hace daño a nuestra familia. Pero me disculpo yo porque lo usé, tu borrachera, para castigarte a través de la hija. Entonces, me disculpo. Créeme que cuando pues estés borracho y esté la niña, mejor me la voy a llevar al parque, a la plaza, con mi mamá, a pasear al mall, a comer un helado, para que no vea estas escenas que no le hacen bien. Pero no te voy a atacar. No voy a usar mucho menos a nuestra hija para esto. Y por lo tanto, esta es mi parte. Él puede enojarse más porque ahora sí resulta que tú eres la linda de la pareja. Él puede decirte, no, sí, estuvo muy bien, gracias, yo tampoco debí de decirte. Lo que sea que le haga no importa, Stephanie. Tú vas a hacer lo correcto. Lo que construye, lo que acerca, lo que da más probabilidades de que la cosa mejore. Si tu marido tiene un problema de alcohol, tú tienes que decidir cuánto tiempo te vas a mantener antes de que él se meta en tratamiento. Si verdaderamente hasta pone en riesgo, no sé, la integridad física de la hija o no. Este es otro tema, pero al atacarse mutuamente no es el método para hacer que la cosa funcione. Yo sé, te estoy pidiendo algo que me estás indicando al final. Soy orgullosa que te cuesta trabajo de hacer, pero te estoy diciendo lo que se hace, no lo que no te cueste trabajo, Stephanie. La verdad es que tener una buena familia nos cuesta un crecimiento y un esfuerzo personal. Así que hay que hacer a pesar del trabajo que nos cueste, a pesar de que no tenga ganas, a pesar incluso, Stephanie, de que no se lo merezca, porque él estuvo borracho enfrente de la niña y no debió de hacerlo. Exacto, tienes toda la razón. Luego, tú eres gente decente y por lo tanto también te disculpas cuando reconoces que también tú no estuviste tan bien. Eso creo, ¿no? Y eso espero. Ya de ti dependerá si lo haces o no lo haces, Stephanie. Pero creo que es la manera de llegar más cercanamente a tomar acción para cuál es el problema de raíz. Porque aquí no es si rompió el biberón de vidrio, si se emborrachó solo en esta ocasión o no. Si hay un problema de adicciones, hay que enfrentarlo y tomar las decisiones consecuentes. Pero con tranquilidad, con educación, sin venganzas, hablando de lo que son las probabilidades reales que podemos hacer como familia. Tratamiento o no tratamiento, juntos o separados. Pero hablemos claramente y con calma hacia la solución en vez de estarnos atacando y lastimando increíblemente nuestra relación y, por supuesto, la buena formación de nuestra hija. Espero que te sirvan estas ideas, Stephanie, y que, por supuesto, sigamos en contacto. Y espero, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Hasta pronto.
¿Problemas en tus relaciones? No te preocupes, manda tu caso. Juntos encontraremos la solución. www.preguntaleamónica.com. Recuerda que tu familia es lo más importante. Frecuencia Cero, Digital Media Network. www.frecuenciacero.mx.